El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula ¿Cuánta sangre palestina ha de correr para lavar vuestra culpa por el holocausto? Del que es autor Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas griego, que ha sido publicado en CTXT y que le dan a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. Discurso íntegro de Yanis Varoufakis para el Congreso sobre Palestina que se iba a celebrar en Berlín. El gobierno alemán prohibió el acto e impidió la participación del exministro griego, que no podrá entrar en el país. Dice así.
Amigos, enhorabuena y gracias de corazón por estar aquí a pesar de las amenazas, a pesar de la policía blindada en el exterior, a pesar de la panoplia de la prensa alemana, a pesar del Estado alemán, a pesar del sistema político alemán que os demoniza por estar aquí. ¿A qué un congreso sobre Palestina, señor Varoufakis? Me preguntaba recientemente un periodista alemán. Pues porque, como dijo una vez Hanan Asrawi, no podemos contar con que los silenciados nos relaten su sufrimiento. Hoy, la razón que esgrimía Asrawi ha cobrado una fuerza deprimente, porque no podemos contar con los silenciados, que también se ven masacrados y pasan hambre para que nos hablen de las matanzas y la hambruna. Pero también hay otra razón, porque un pueblo orgulloso y decente, el pueblo de Alemania, se ve conducido por un camino peligroso hacia una sociedad despiadada, al verse asociado con otro genocidio que se lleva a cabo en su nombre, con su complicidad.
No soy judío ni palestino, pero me siento increíblemente orgulloso de estar aquí entre judíos y palestinos, de unir mi voz por la paz y los derechos humanos universales a las voces judías por la paz y los derechos humanos universales a las voces palestinas por la paz y los derechos humanos universales. Estar juntos aquí, hoy, es la prueba de que la coexistencia no solo es posible, sino que ya está aquí. Ya está aquí. ¿Por qué no un congreso judío, señor Varoufakis? Me preguntaba este mismo periodista alemán, pensando que se hacía el listo. Yo le agradecí su pregunta. Porque ni un solo judío se ve amenazado en cualquier lugar por el mero hecho de ser judío. Yo llevaré la estrella de David en la solapa y ofreceré mi solidaridad, cueste lo que cueste, lo que haga falta. Así que seamos claros. Si fueran atacados los judíos en cualquier parte del mundo, yo sería el primero en solicitar un congreso judío en el que dejar constancia de nuestra solidaridad. Del mismo modo, cuando los palestinos sean masacrados por ser palestinos, siguiendo el dogma de que si están muertos debe haber sido porque eran de Hamás, me pondré mi cufilla y ofreceré mi solidaridad, cueste, lo que haga falta.
Los derechos humanos universales o son universales o no significan nada. Teniendo esto en cuenta, respondí a la pregunta del periodista alemán con algunas de las mías. ¿Siguen retenidos en esa prisión al aire libre, sin acceso al mundo exterior, con un mínimo de alimentos y agua, sin posibilidad de llevar una vida normal, de viajar a ninguna parte y bombardeados periódicamente durante 80 años, 2 millones de judíos israelíes que se vieran expulsados de sus hogares e internados en una prisión al aire libre hace 80 años? No. ¿Acaso un ejército de ocupación mata de hambre intencionadamente a los judíos israelíes cuyos hijos se retuercen en el suelo gritando de hambre? No. Hay miles de niños judíos heridos, sin padres que hayan sobrevivido, que se arrastran entre los escombros de lo que fueron sus hogares. No. ¿Se ven hoy bombardeados los judíos israelíes por los aviones y bombas más sofisticados del mundo? No. ¿Están sufriendo los judíos israelíes un completo ecocidio de la poca tierra que aún pueden llamar suya, sin que quede un solo árbol bajo el que buscar sombra o cuyo fruto degustar? No. ¿Hay francotiradores que asesinen a niños judíos israelíes por orden de un Estado miembro de la ONU? No. ¿Se ven expulsados hoy los judíos israelíes de sus hogares por bandas armadas? No. ¿Está hoy Israel luchando por su existencia? No. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas fuera afirmativa, yo estaría hoy participando en un congreso de solidaridad judía.
Amigos, nos habría encantado celebrar hoy un debate decente, democrático y mutuamente respetuoso sobre cómo lograr la paz y los derechos humanos universales para todos, judíos y palestinos, beduinos y cristianos, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, con personas que piensan de forma diferente a nosotros. Lamentablemente, todo el sistema político alemán ha decidido no permitirlo. En una declaración conjunta que incluye no solo a la CDU-CSU o al FDP, sino también al SPD, a los Verdes y sorprendentemente a dos líderes de Die Linke, han unido sus fuerzas para garantizar que este debate civilizado, en el que podemos estar en desacuerdo, no tenga lugar jamás en Alemania. A ellos les digo, ¿queréis silenciarnos, prohibirnos, demonizarnos, acusarnos? Por tanto, no nos dejéis otra opción que responder a vuestras acusaciones con nuestras acusaciones. Es lo que habéis elegido vosotros. Nosotros no.
Nos acusáis de odio antisemita. Os acusamos de ser el mejor amigo del antisemita al equiparar el derecho de Israel a cometer crímenes de guerra con el derecho de los judíos israelíes a defenderse. Nos acusáis de apoyar el terrorismo. Os acusamos de equiparar la resistencia legítima a un estado de apartheid con las atrocidades contra civiles que siempre he condenado y condenaré. Las cometa quien las cometa. Palestinos, colonos judíos, mi propia familia, quien sea. Os acusamos de no reconocer el deber del pueblo de Gaza de derribar el muro de la prisión abierta en la que se han visto encerrados durante 80 años y de equiparar este acto de derribar el muro de la vergüenza, que no es más defendible de lo que era el muro de Berlín, con actos de terror. Nos acusáis de trivializar el terror de Hamás el 7 de octubre.
Y os acusamos de trivializar los 80 años de limpieza étnica de los palestinos por parte de Israel y la construcción de un férreo sistema de apartheid en Israel-Palestina. Os acusamos de trivializar el apoyo a largo plazo de Netanyahu a Hamás como medio para destruir la solución de los dos estados que afirmáis favorecer. Os acusamos de trivializar el terror sin precedentes desatado por el ejército israelí sobre la población de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Acusáis a los organizadores del Congreso de hoy de que nosotros, y cito textualmente, no estamos interesados en hablar de las posibilidades de coexistencia pacífica en Oriente Próximo con el trasfondo de la guerra en Gaza. ¿Habláis en serio? ¿Habéis perdido la cabeza? Os acusamos de apoyar a un Estado alemán que es, después de Estados Unidos, el mayor proveedor de las armas al que recurre el gobierno de Netanyahu para masacrar palestinos como parte de un gran plan para hacer imposible una solución de dos estados, así como la coexistencia pacífica entre judíos y palestinos. Os acusamos de no responder nunca a la pregunta pertinente que todo alemán debe de responder. ¿Cuánta sangre palestina ha de correr antes de que quede lavada vuestra culpa justificada por el holocausto? Seamos claros, estamos aquí, en Berlín, en nuestro Congreso sobre Palestina, pues, a diferencia del sistema político alemán y de los medios de comunicación alemanes, condenamos el genocidio y los crímenes de guerra independientemente de quién los perpetre. Y porque nos oponemos al apartheid en la tierra de Israel-Palestina, independientemente de quién tenga la sartén por el mango, al igual que nos opusimos al apartheid en el sur de Estados Unidos o en Sudáfrica, porque defendemos los derechos humanos universales, la libertad y la igualdad entre judíos, palestinos, beduinos y cristianos en la antigua tierra de Palestina. Y para que tengamos aún más claras las preguntas legítimas y malignas que debemos estar siempre dispuestos a responder.
¿Condeno las atrocidades de Hamás? Condeno todas y cada una de las atrocidades, sea quien sea el autor o la víctima. Lo que no condeno es la resistencia armada a un sistema de apartheid diseñado como parte de un programa de limpieza étnica de combustión lenta, pero inexorable. Dicho de otro modo, condeno todo ataque contra civiles y al mismo tiempo celebro a cualquiera que arriesgue su vida para derribar el muro. ¿No está Israel en guerra por su propia existencia? No, no lo está. Israel es un Estado dotado de armas nucleares, con el ejército quizás más avanzado tecnológicamente del mundo y con la panoplia de la maquinaria militar estadounidense cubriéndole las espaldas. No hay simetría con Hamás, un grupo que puede causar graves daños a los israelíes, pero que no tiene capacidad alguna para derrotar al ejército de Israel, ni siquiera para impedir que Israel siga aplicando el lento genocidio de palestinos bajo el sistema de apartheid que se ha erigido desde hace mucho tiempo con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿No está justificado que los israelíes teman que Hamás quiera exterminarlos? Por supuesto que sí. Los judíos han sufrido un holocausto que fue precedido de pogromos y de un antisemitismo profundamente arraigado que impregnó Europa y América durante siglos. Es natural que los israelíes vivan con el temor de un nuevo pogromo si ceden el ejército israelí. Sin embargo, al imponer el apartheid a sus vecinos, al tratarlos como infrahumanos, el Estado israelí aviva el fuego de antisemitismo. Refuerza a palestinos e israelíes que solo quieren aniquilarse mutuamente y, en definitiva, contribuye a la terrible inseguridad que consume a los judíos de Israel y de la diáspora. El apartheid contra los palestinos es la peor autodefensa de los israelíes.
¿Y el antisemitismo? Siempre es un peligro claro y presente, y debe ser erradicado, especialmente entre las filas de la izquierda global y los palestinos que luchan por las libertades civiles palestinas en todo el mundo. ¿Por qué los palestinos no persiguen sus objetivos por medios pacíficos? Lo han hecho. La OLP reconoció a Israel y renunció a la lucha armada. ¿Y qué obtuvieron a cambio? Una absoluta humillación y una limpieza étnica sistemática. Eso es lo que alimentó a Hamás y lo encumbró a los ojos de muchos palestinos como única alternativa a un lento genocidio bajo el apartheid de Israel. ¿Qué debería hacerse ahora? ¿Qué podría traer la paz a Israel y Palestina? Un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes, los de Hamás y los miles retenidos por Israel. Un proceso de paz bajo el auspicio de la ONU, apoyado por un compromiso de la comunidad internacional para acabar con el apartheid y salvaguardar la igualdad de libertades civiles para todos. En cuanto a lo que debe sustituir al apartheid, corresponde a israelíes y palestinos decidir entre la solución de los dos estados y la solución de un estado laico federal único.
Amigos, estamos aquí porque la venganza es una forma perezosa de dolor. Estamos aquí para promover no la venganza, sino la paz y la coexistencia entre Israel y Palestina. Estamos aquí para decirles a los demócratas alemanes, incluidos nuestros antiguos camaradas de Die Linke, que ya se han cubierto de vergüenza durante demasiado tiempo, que con dos errores no se llega a un acierto, que permitir que Israel se salga con la suya, con crímenes de guerra, no va a mejorar el legado de los crímenes de Alemania contra el pueblo judío. Más allá del Congreso de hoy, tenemos el deber en Alemania de cambiar el discurso. Tenemos el deber de convencer a la gran mayoría de alemanes decentes de que lo que importa son los derechos humanos universales, que nunca más significa nunca más para cualquiera, judío, palestino, ucraniano, ruso, yemení, sudanés, ruandés, para todos en todas partes. En este contexto, me complace anunciar que el partido político alemán, MERA 25, como parte del DEM25, estará en las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio, buscando el voto de los humanistas alemanes que anhelan un diputado al Parlamento Europeo que represente a Alemania y renuncie a la complicidad de la Unión Europea en el genocidio. Una complicidad que es el mayor regalo de Europa a los antisemitas, en Europa y más allá. Os envío a todos mis saludos y os sugiero que no olvidemos nunca que ninguno de nosotros es libre si hay uno de nosotros que vive encadenado.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado ¿Cuánta sangre palestina ha de correr para lavar vuestra culpa por el holocausto?, del que es autor Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas griego, que ha sido publicado en CTXT. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A Pie de Página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. ¿Cuánta sangre palestina ha de correr para lavar vuestra culpa por el holocausto? Y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
Comenzaremos hablando del autor del discurso, Yanis Varoufakis. Nació en Atenas el 24 de marzo de 1961. Es un economista con doble nacionalidad greco-australiana, catedrático universitario, político y activo bloguero y escritor, autor de varios libros de política y economía. Es líder del nuevo partido Mera 25, presentado el 21 de marzo de 2018, con el que se presentó a las elecciones griegas. Es también cofundador del movimiento paneuropeo DiEM25, presentado en febrero de 2016. Asimismo, es cofundador junto a Bernie Sanders de la Organización Internacional Progresista. En 2015 fue elegido diputado del Consejo de los Helenos en las elecciones parlamentarias por la coalición de la izquierda, Syriza, y luego nombrado ministro de Finanzas de Grecia. En Mera 25, Frente Europeo de Desobediencia Realista, es un partido político griego de izquierda, como hemos dicho, fundado en 2018 por Yanis Varoufakis. El Mera 25 es parte del movimiento Democracia en Europa 2025, DiEM25, Primavera Europea y de la Internacional Progresista. El partido participó en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 como parte de DiEM25. Sin embargo, no logró obtener un escaño en el Parlamento. En las elecciones al Consejo de los Helenos de Grecia del 2019, el partido obtuvo 9 escaños y el 3,44%. El partido se presenta como una alianza de griegos de izquierdas, verdes y liberales progresistas que se basa en el internacionalismo europeo, la racionalidad económica y la emancipación social. En Grecia, sus 7 principales propuestas de política legislativa son: reestructuración de la deuda nacional, reducción de los excedentes primarios, creación de una empresa de reestructuración de deuda pública, la reducción general de los tipos impositivos, creación de una plataforma pública de pago digital, convertir el Fondo para el Desarrollo de Activos de la República Helénica en un banco de desarrollo y respeto al trabajo remunerado y el emprendimiento creativo. El autor menciona al Holocausto, que fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos auspiciados por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. La era del Holocausto comenzó en 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. Terminó en 1945, cuando las potencias aliadas derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto también se denomina a veces Shoa, palabra hebrea que significa catástrofe. Finalmente, también se menciona el término apartheid, que fue un conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y discriminaban a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonos europeos que querían mantener sus privilegios frente a la población autóctona. El régimen se aplicó desde 1948 hasta principios de los 90. Bajo el régimen del apartheid, los negros no podían votar. Debían vivir en zonas alejadas de los blancos, llamadas bantustanes. Cobraban menos que ellos por el mismo trabajo y, si iban al colegio, debían ir a centros separados con peor nivel educativo. La segregación era tan extrema que blancos y negros no podían ser pareja o casarse, utilizar el mismo baño público, ir en el mismo autobús ni bañarse en las mismas playas, entre muchas otras restricciones.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.